SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Comando Norte con Nacho Carretero y aquí a mi lado. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Y con... ¿Te has encontrado al Papa, por cierto?
No,
porque
no.
Si vives en Madrid, en un momento u otro te has podido encontrar
no
al Papa.
No tuve la gracia de encontrarme al Papa. No, sufrí un poco las consecuencias de la presencia masiva. De hecho, el otro día iba en el metro, iba el metro lleno de gente con sus...
Con sus cosas.
Sus cosas.
Sus avalorios para ir a ver al Papa.
Y sus banderas. Y estuve hablando así con un señor y una señora me empezó a decir, pero vente con nosotros. Y yo, no, gracias. No, vente. Y me insistió y luego me dijo, bueno, pues lo ves por la tele. Y yo, vale.
Y no lo hiciste.
No, pero bueno, me sorprendió que me insistiera, señora, no quiero ir. Y verlo por la
tele. Como un plan, ¿no? Te ofrezco un plan, vente a ver al Papa. Aitana Castaño, buenos días. ¿Aitana?
Aitana cayó redonda ya.
¿Dónde está Aitana? Y eso que estaba, suerte que estaba aprobada en Radio Asturias.
Es que Aitana yo creo que escuchó hablar del Papa y
dijo, ha dicho,
no,
bueno,
no,
pero
no,
ya ellos se han librado porque, bueno, más allá de los que les guste verlo y escucharlo y todo eso, pero es verdad que se convierte en un infierno para cualquier ciudad cuando va el Papa.
Sí, la verdad es que sí. Hombre, 500,000 de personas. Barbaridad. Que conste que voy a decir algo. Voy a hablar bien de Madrid.
Venga, habla bien de Madrid.
No vi que perjudicara o afectara tanto a la movilidad. No fue el colapso que podría uno esperar.
Pero yo voy a hablar bien de los madrileños, o de los que vivimos en Madrid. Yo creo que...
Mira lo que nos hace la ausencia de Aitana.
Sí, hablar bien de Madrid, de los madrileños. No, pero yo creo que lo hemos hecho bien porque había tanta recomendación para no moverse de casa. Yo el sábado por la mañana fui al mercado y no había nadie.
Correcto.
Y me dijeron los pescaderos, es que no hay nadie con esto del Papa. Dice, nadie ha salido de sus casas o se han ido a pasar el fin de semana fuera, que era otra opción, por no sufrir los...
Me pasó lo mismo, de tener que coger el coche, no me quedó más remedio, ir en coche el jueves, ¿sí?, a un sitio y no había tráfico.
Pues por eso habla bien de los madrileños, de los que vivimos, de los que somos, de los que nos sentimos de aquí.
Correcto.
¿Te parece bien?
Vale. Muy bien.
Pues ya está. Aitana, que mira, hemos estado ahí alargando esperándote a ti.
No, lo peor es que yo os estaba escuchando, digo, estos pruebas están quedándose sin tema ya.
¿Pero qué te ha pasado?
No sé. Yo quería hablar con la mamá en este caso, pero no.
Vale, bueno, pues ya está.
Yo la parte técnica no la entiendo, Ángel. Yo estaba aquí diciendo, hola chicos, ¿qué tal?
Y tú nos escuchabas a nosotros.
Sí, perfectamente.
Vale.
Bueno.
No,
del directo.
Sin temas no nos estábamos quedando porque somos unos supervivientes.
Total.
Y hubiéramos podido llegar hasta el final. Dejadme que os recuerde un episodio reciente de nuestras vidas, el apagón.
Gran Vía de Madrid, Pedro Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la imagen ahora mismo ahí? Decíamos hace unos minutos que los semáforos estaban absolutamente apagados, que había cierto colapso de tráfico. ¿Ha mejorado en algo la situación?
Pues muy poquito. Supongo que la imagen no la ves, pero eres perfectamente capaz de imaginarla. Hay agentes de la policía local que están gestionando como pueden el atasco monumental que ahora mismo hay en esta arteria madrileña.
Se escucha perfectamente los silbatos de los policías tratando de reorganizar ese caos que ahora mismo está viviendo el tráfico en Madrid.
Esta fue la primera conexión en directo que hizo la cadena SER en su programa especial, en su programación especial del 28 de abril de 2025, cuando la península ibérica sufrió un apagón masivo que todavía se investiga. Pero ese día muchos descubrieron que una radio a pilas es una herramienta básica de supervivencia y también que la supervivencia, la mayoría de las veces, y cuando menos te lo esperas, tiene más que ver con el sentido común que con el heroísmo. Yo sé, al menos a Nacho le pilló sin equipo de supervivencia, porque fuiste el que me contaste que las radios, los transistores a pilas fueron subiendo de precio a medida que avanzaba la cola, ¿no?
Yo experimenté el turbocapitalismo en mis carnes.
Exacto.
Yo bajé a la tienda a comprar un transistor, estaba en la cola, pregunté, ¿eres el último? Sí, ¿cuánto están vendiendo? 12 euros. Y cuando, pues 20 minutos después me tocó mi turno, me dijo el señor, 20 euros.
Vale,
y dije,
que tú pagaste religiosamente.
Claro, ¿cómo fluctúa esto? Me dice, oferta y demanda, caballero. Pues
claro.
20 euros que pagué religiosamente, claro.
¿Y tú echaste de menos no tener algo que deberías haber tenido durante el apagón? ¿Aitana?
Yo, en principio no, porque yo además, como siempre llevo navaja y esas cosas, pues yo me veo bastante...
¿Siempre llevas navaja?
Yo sí. Bueno, a no ser que me la quiten cada vez que voy a Madrid en el tren, he de decir...
Por lo que sea.
Por lo que sea, en Adif no quieren que yo vaya con navaja. Pero sí, sí, yo en eso soy como mi abuela. Mi abuela siempre llevaba una navajuca con ella, yo también. Yo eché en falta que yo tuve que hacer lo mismo que Nacho. Yo radio tenía, pero tuve que ir a buscar pilas.
Ya.
Y me pasó un poquitín lo mismo. Lo que pasa que yo tengo que decir que me enteré del apagón gracias a Javier Casal, porque yo estaba en Asturias, en un pueblín sin cobertura, entonces era lo normal que estuviéramos sin cobertura. Y de repente yo puse la radio y empecé a oír a Javier Casal, que por cierto tiene una voz muy parecida a Nacho Carretero, no sé si os disteis cuenta de este tema.
Sí, ya lo hablamos ese día del apagón, que ella decía que yo era Javier Casal. Ah.
Yo pensé de mano, ¿qué hace Nacho Carretero en la radio?
Informando del apagón.
Que conste, no sé si os pasó a vosotras, pero a mí la Dana, que además me tocó cubrirla para El País, y el apagón posteriormente, sí que me hicieron cambiar un poquito. O sea, percibir un poco más claramente la vulnerabilidad. Que al final damos muchas cosas por sentado, como que el sistema funciona sí o sí. Bueno, eso es una tontería peliculera. No es tan tontería. De repente el sistema puede colapsar. No digo el apocalipsis, pero puede colapsar 24 o 48 horas.
Pueden pasar cosas.
Y esto me ayuda a entender, como me ayuda a entender... que tenemos muy poca, en España, muy poca cultura de la emergencia. Muy poca cultura,
por
muy
no
poca conciencia.
Iba a decir, claro. Yo muy poca, diría que ninguna cultura. Exacto, de la emergencia.
La Dana, como ejemplo, se desborda el barranco del pollo y ¿qué hace la gente? Se acerca corriendo a grabar. A mí eso me llamó muchísimo la atención.
O a rescatar los coches, que esto fue otra cosa.
Pero mira, los coches, eso es algo que cuando llovía lo solían hacer, no podían prever que iba a ser algo. Pero ir a grabar un río desbordándose, porque efectivamente en la Dana se hicieron muchas cosas mal, pero también se hicieron cosas bien. Y la gente estaba avisada y había una alerta, etcétera, etcétera. Y corrieron a grabar.
Pero yo creo que esto que dice Nacho es muy importante. La cultura de la emergencia y la cultura de si es que los avisos llegan, que a partir de entonces yo creo que las cosas han cambiado a partir de la Dana, sí hacer caso de los avisos, no aquello de si total luego no pasa nada. Bueno, pues sí que pasa.
A veces pasan.
Y entre las cosas que hay que tener en cuenta de la cultura de la emergencia es que debemos estar un mínimo preparados. O sea, tener como cuatro cosas para poder pasar unas cuantas horas, no digo sobrevivir, pero sí pasar unas cuantas horas sin necesidad de bajar a la calle, sino que disponer en casa de todo aquello que podamos necesitar en caso de una emergencia. Entonces, de aquellas se explicó mucho, se hicieron muchos vídeos, pero ya ha pasado el tiempo, a mí me gustaría saber cuánta gente se acuerda de ello. Así que nosotros hemos llamado a Samuel Santamaría, que ha sido militar, ha participado en misiones internacionales y acaba de publicar Manual de Supervivencia Urbana, que es una guía para que los ciudadanos puedan estar preparados ante situaciones de emergencia como estas que acabamos de mencionar. Nos escucha desde Radio Sevilla. Samuel, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
¿Tú crees que nos ha pasado ya esta fiebre de tener esos elementos básicos que nos permitirían pasar unas horas sin necesidad de salir?
Bueno, cada vez más gente ya es consciente de lo que hablabais, ¿no? De la necesidad de estar mínimamente preparado, de ganar un poco de autonomía, de no depender de terceros si ocurre alguna emergencia, ¿no? Pero Ángel, yo creo que hace falta algo, que te pase algo muy gordo a ti en primera persona o a tus familiares para que de verdad aprendas.
Ya.
¿Me entiendes? Porque, vale, sí, la Dana, pues mira, precisamente, ¿no? Seguramente el que haya perdido un familiar, hostia, ese ha aprendido.
Sí.
Ese ha aprendido. Ya. Vale, pero después pasa una semana, dos semanas y volvemos a nuestra rutina y volvemos a nuestro día a día y parece que se nos olvidan las cosas, ¿no? Entonces, estar preparado no es paranoia, no es alarmismo, es simplemente tener un poquito de sentido común. Ya hemos visto que han pasado cosas como lo que habéis mencionado, mira, como la Dana, Filomena también, ¿no?
Sí,
el apagón del 28 de abril, es que está ahí. Es decir, es que esto no es una película de ciencia ficción, es que son cosas que han pasado y que pueden volver a pasar. Entonces,
los incendios, que estábamos escuchando ahora también un incendio en Andalucía, muy importante.
En Guillena, efectivamente, lo he escuchado. Pues oye, vamos a saber qué tenemos que hacer en ese tipo de circunstancias o qué no tenemos que hacer. Por ejemplo, lo decís antes.
Pues
espera. Antes de disparar las preguntas, déjame que vaya a la publicidad y a la vuelta Aitana empieza con las preguntas. Venga.
¿Cuánto sabes de lo que pasó? Hasta donde nosotros... Cierto, esta es la parte de Urkel.
Hasta donde sabemos, la erupción volcánica no solo provocó un tsunami que inundó las zonas costeras. Fue algo tan intenso que las cenizas llegaron a la estratosfera y rodearon la Tierra, bajando la temperatura unos 20 grados o más. Mi teoría es que algún país tenía una especie de pulso electromagnético que acabó con toda la electrónica. Todo lo que llevase.
Vale. No dejes que empiece con esa historia del pulso o acabarás rogando que llegue otro tsunami.
Ya hablaremos.
La cuestión es que fue malo, fue la hostia de malo. Creemos que perdimos a 2/3 de la población, el primer 40% por el tsunami que llegó a la costa y el otro 27% por, no sé, colapso social o inanición.
Estamos en el Comando Norte con Nacho y con Aitana. Escuchamos un fragmento de la serie Paradise, que es una de las muchísimas ficciones que últimamente nos recuerdan que el fin del mundo o algo parecido podría estar a la vuelta de la esquina. Samuel Santamaría es exmilitar de unidades de élite, experto en artes marciales e instructor en defensa personal, que acaba de publicar un libro que se titula Manual de Supervivencia Urbana, para ayudarnos a estar preparados ante situaciones de emergencia. Pero tengo que decir que es un libro muy, muy interesante, porque no solo habla de situaciones como el apagón o la dana, sino qué debemos de llevar en el coche, por ejemplo, por si un día tenemos un percance, o cómo hacer una maniobra para poder salvar a alguien que se está atragantando. Es decir, que es un catálogo de situaciones en las que nos podemos encontrar y cómo poder salir de ellas. En serio, me parece un libro, además está como muy bien diseñado, muy bien dibujado. Samuel, me parece un... Debería estar este, el libro, en el manual de supervivencia debería estar tu libro, lo primero. Oye, una cosa, antes de que disparen ellos, Samuel, ¿cómo definirías la diferencia entre estar preparados para una emergencia y convertirnos en unos paranoicos preparacionistas obsesionados con el fin del mundo?
Ahí está la delgada línea.
Claro.
Sí, vamos a ver, muy sencillo. Estar preparado se basa en lo que tú sabes hacer. Es decir, yo me preparo para que por si pasa algo que está en mi mano y que puedo controlar, pues tengo la tranquilidad y la tranquilidad suficiente para poder afrontarlo pensando con claridad, tengo las armas, las herramientas, todo estoy preparado, ¿vale? Es como antiguamente nuestros abuelos. O sea, nuestros abuelos, pues mira, si se iba a la luz, tenía su quinquel, ¿vale? Tenían su agua preparada, tenían sus pozos, tenían sus animales, tenían su huerto, tenían esa autosuficiencia. Entonces, estar preparado no es ser paranoico, es simplemente prepararme para lo que pueda pasar. ¿Vale? Se va la electricidad, se va el internet, ya no hay transporte, no hay teléfono móvil, no hay supermercado. Bueno, pues soy autosuficiente en la medida de lo posible, ¿vale? Y sé gestionar esas situaciones con tranquilidad, ¿vale? Pensando con claridad. El alarmismo, pues lo que hace es generar miedo. Una persona alarmista nada más que piensa en lo que puede pasar, ¿vale? En la gravedad de las cosas que pueden pasar. Oye, no voy a salir de casa porque no vaya a ser que me pase esto. No voy a hacer esto porque no vaya a ser que tal. Entonces es un miedo continuo.
Pero Samuel, precisamente ese miedo, claro, es una paradoja, ¿no? Porque vivimos un poco en la era, en la sociedad del miedo, en que nos meten miedo constantemente. Y tú en el libro indicas que desde niños tenemos que estar vivos, y que los niños tienen que hacer cosas solos y que tienen que resolver situaciones. Sin claro. embargo, la percepción es como que antes los chavales estábamos en la calle y ahora parece como que los niños no claro. pueden salir a la calle. Hay como un miedo en general.
Nosotros éramos capaces, sí. al menos en mi generación, de hacer una cabaña para sobrevivir, pero creo que los niños sí. de ahora no son capaces.
Pero no por los niños.
No,
exacto. Por los padres, como que hay una sensación de...
Y por el entorno,
de
¿no?
De miedo en general.
Sí.
Hay una sobreprotección. Sí. Y además, en los últimos años, los expertos lo dicen. Es decir, hay una falta de autonomía por parte de los críos, ¿no? De nuestros hijos. O sea, las dos últimas generaciones se han notado con creces. Sí, entonces, sí. yo creo que es importante darle esa autonomía a nuestros hijos. Es decir, yo no te digo que tú los montes en un autobús y les digas, venga, niño, búscate la vida. No. A ver, vamos a con sensatez.
O sí, a lo mejor sí.
Bueno, sí, pero que siempre de forma gradual. Es decir, ya. Sabes la parada donde tienes que bajar. Sabes qué pasaría si se te pasa esa parada y te tienes que bajar en la próxima o en la otra, tienes teléfonos de contacto, en fin, una mínima preparación claro. y una madurez, lógicamente. Claro. Pero eso es un proceso que los padres tenemos que transmitir a nuestros hijos poco a poco.
Aitana.
Mira, yo quería hablar un poquitín del segundo apellido del manual. El primero sería supervivencia, el segundo sería urbana. Porque a mí dame la sensación, y también relacionado con esto que estabas diciendo, Samuel, de nuestras generaciones anteriores, dame la sensación de que los entornos rurales estamos un poquitín, no sé si más preparados, pero por lo menos como que tenemos a mano más cosas, ¿no? Tenemos a mano, podemos tener a mano agua, podemos tener a mano la posibilidad de hacer fuego y con ello cocinar. Entonces no sé si para ti...
Y ya, conocer el entorno, que lo conocéis mucho mejor, cómo se comporta.
Animales para cazar, bueno, esto ya sería. Pero bueno, quiero decir que no sé si tú con este manual querías exactamente apelar a la gente que vive en las ciudades y la gente que a lo mejor no tiene a mano esos principales recursos.
Claro, ten en cuenta, mira, la densidad de población en una ciudad es exponencialmente mayor que en un pueblo. Eso está claro. Estamos cada vez más interconectados. Cada vez somos, además, más independientes. Tenemos menos comunidad entre nosotros, porque en un pueblo... mira, yo también me fui a vivir a un pueblo, ¿eh? ¿Etana? En un pueblo tú conoces al vecino. En la ciudad conoces al vecino rara vez. Rara vez lo conoces, ¿vale? Entonces, el manual de supervivencia urbana, yo lo centré en lo urbano, ¿por qué? Porque es donde la mayoría de la gente vive y donde sufren más después las caídas, por ejemplo, un apagón, lo vas a sufrir mucho más en una ciudad, que te cojan el metro. Oye, tú vas en el metro, hora punta, y te quedas ahí tirado en medio de los túneles del metro y todo el mundo tira de móvil, te lo garantizo, para alumbrarse. Entonces, hostia, pues si yo sé lo que debo de llevar encima para ese tipo de circunstancias, por ejemplo, saco mi linterna frontal, me la pongo en la cabeza, tengo las manos libres y vamos lo que nos vamos. No gasto energía necesaria del móvil, por ejemplo. Y como eso te podría contar, pues miles de situaciones.
Claro, pero yo insisto en que hay una cosa, por ejemplo, tú hablas de un botiquín civil básico y cómo usarlo. O sea, una cosa tan básica como tener un botiquín básico en casa, ya no por si viene el holocausto, sino simplemente por si te haces una herida. Yo es que hablo en primera persona. ¿Cuántas veces no te ha pasado que has tenido un accidente en casa y dices, ¿dónde está el alcohol? ¿No? Y no tenemos nada.
Y son males menores, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna manera. Dice, bueno, me he cortado un poquito. Sí. Vale, pero ¿y si, por ejemplo, ese corte no es tan pequeño?
Sí, sí.
¿Y si se te ha ido el cuchillo para un sitio donde a lo mejor tienes una hemorragia un poquito más grande? Pues si no tienes las herramientas necesarias y los conocimientos, pues cuidado. Cuidado, porque estoy dependiendo de terceros. Estoy dependiendo de que pueda acceder y pueda llegar con prontitud ese 112.
Después, esto que decía Nacho al principio, de que da la sensación de que en España no hay mucha conciencia de cómo enfrentarse a una catástrofe, no sé si existen ejemplos en el mundo de países en los que sí se prepare a la sociedad o a las ciudades o a las comunidades de alguna manera.
Bueno, pues mira, el ejemplo más cercano que yo lo tenemos en Centro Europa. Suiza, Suecia. Suecia tiene una cultura de la prevención increíble. Es decir, en cada edificio hay un lugar destinado o próximo a cada edificio, un lugar destinado donde los ciudadanos pueden dirigirse en caso de que ocurra algo. Y cada ciudadano tiene tan interiorizado por cultura que debe de tener una mochila de 72 horas, como esa que decía la Unión Europea y demás, ¿recordáis?
Sí.
Bien, pues una mochila de 72 horas y un acopio de agua y de comida no perecedera en su casa, que es que eso, ya te digo, es que es básico. Eso lo tienen interiorizado dentro de la cultura. Nosotros estamos años luz de Suecia o de Suiza.
Me refería antes a, y relacionado con lo que comentaba Aitana, Samuel, si no crees, no opinas que en general el sistema, como nos mima tanto, y no está mal eso, claro que tiene sus ventajas y claro que trabajamos para eso, pero que nos ha hecho desconectar, sobre todo en los entornos urbanos, un poco de la realidad de la naturaleza, un poco de la realidad de cómo funciona nuestro entorno. En Galicia todos los veranos, es una tontería, no es una anécdota, pero todos los veranos alguno aparca con marea baja y cuando sube la marea se le lleva el coche. Y es como, hombre, no sabes ni siquiera que en el Atlántico la marea sube y baja. Es un detalle muy menor, pero como eso, un montón de cosas que al final nos hacen que estemos completamente ajenos al comportamiento de lo que nos rodea. Creo que también es importante reconectar de alguna manera con eso, ¿no?
Por supuesto, es que estamos tan desconectados, dependemos tanto de sistemas como, creo que lo hablamos antes, es decir, de la luz, del internet, del transporte, del teléfono móvil, del supermercado. Vale, ¿y si eso falla, qué? ¿Qué hacemos?
Claro.
¿Tienes comida en tu
morir.
Casa?
Sí.
No, pues eso. Sí.
Y después, perdona, y ya termino, pero vamos a tener una mentalidad un poquito, vamos a desarrollarlo un poquito. No seamos tan burros. Es decir, lo que tú decías del coche. Me cago en la más. Pues no estás viendo que sube la marea. Chiquillo, súbelo un poquito.
Queda inaugurado el verano cada vez que pasa eso.
Claro. Sí.
A ver.
Luego siempre pretendes que sea el Estado, el Ayuntamiento, quien te rescate de las cosas. Es decir, bueno, pues también siempre. Todos tenemos que poner un poco de nuestra parte cuando además nos lo están diciendo. Aitana, querías decir.
Yo quería decir que, porque claro, estábamos hablando de cosas así generales como que los gobiernos que hagan planes y tal, pero yo quería que a ver si Samuel nos podía bajar un poco más a tierra y que nos diga. ¿Cuál sería el plan perfecto, por ejemplo, con tu familia, si pasa algo? ¿Cuál sería el plan perfecto? Porque yo voy a apuntarlo y se lo voy a mandar en un grupo de WhatsApp.
Pero mira, espera, antes de que responda, es que justo tengo aquí abierta la página, dice plan familiar y comunitario de emergencia. Sí. Y entonces, hace un diagnóstico, que yo digo, en mi casa pasaría esto, y se lo he leído a Nacho antes, y Nacho ha dicho, a mí me pasaría lo mismo, que es, nadie sabe quién debe hacer qué. los padres discuten mientras los niños lloran. Se duplican tareas, varios buscan linternas, pero nadie está buscando las medicinas y se pierde un tiempo precioso. Esto yo creo que ahora quien nos está escuchando te está diciendo, en mi casa pasaría esto. Claro. ¿Qué deberíamos hacer entonces?
Es así, pues mira, lo primero, yo no te puedo decir, oye, mira, Nacho, Aitana, Ángel, este es tu plan, ¿no? Eso tienes que saberlo tú. Es decir, tú sabes tus necesidades personales, la de tu familia. Sabes si los niños están extraescolares o no, sabes si tu marido está trabaja o no trabaja, sabes si tienes agua o no tienes agua, eso lo sabes tú. Entonces ahí tienes las herramientas necesarias para poder hacerlo. Lo que sí te diría es que yo no puedo depender de que a mí venga nadie a salvarme o ayudarme. Yo tengo que tener esa autosuficiencia, tengo que ser independiente, tengo que tener un punto de encuentro para, si ocurre algo, dirigirme a él. Vale, pero ese punto de encuentro no lo tengo yo que saber nada más. Ya te digo, esto es comunitario, esto es familiar. Mi marido tiene que saberlo, mi hijo tiene que saberlo, y todos tenemos que tener esa comunicación previa, acordarlo previamente, para en caso de que ocurra algo, yo pero, sepa que me tengo que dirigir ahí.
Exacto,
y sepa dónde tengo
pero
que evacuar.
Estás diciendo, por ejemplo, pongo, ya no solo evacuación, pero si pongo el ejemplo del apagón que decíamos, bueno, yo misma, yo no supe de mi familia en más de 24 horas. Ya. Mi familia, afortunadamente, claro, todos son adultos, nadie estaba en el colegio, pero claro, tú puedes establecer con la familia, mira, en caso de que pase algo y no nos podamos comunicar, la tienda de la esquina o hacemos esto. Esto es bueno tenerlo pactado.
Sí, es que no es que sea bueno, es que yo creo que es para mí es obligatorio. Ángel, para mí es obligatorio. Es decir, yo sé, en el caso del apagón, ¿vale? Vámonos al caso del apagón. Sí. A mí me pilló fuera, me pilló trabajando, ¿vale? Bien, yo tengo acordado previamente con mi mujer que si pasa algo en lo que no hay comunicaciones, tú sabes que ese día en concreto yo estoy trabajando y que salgo a X horas. ¿De acuerdo? Vale. Sí. Si yo a tal hora, yo tardo del trabajo a casa, pues media hora. Si yo en una ventana de otra media hora no he llegado a casa, nos vemos en tal sitio. Y ese sitio lo tengo acordado con mi mujer.
Es que me parece buen plan. ¿Eh?
Es que Samuel está años luz de nosotros.
Es más, total. No, hombre, ni que
yo
va,
me quiero
que va,
ir a vivir
nada
con Samuel, ahora mismo lo digo.
Para nada. Es más, te digo otra cosa. No solamente sabe dónde tenemos que dirigirnos, sino sabe cuánto tiempo tiene que esperar en ese punto. O si no, nos vamos al segundo punto, que hay un plan B.
Ya.
Porque mira, no vamos a esperar ahí de forma indefinida, ¿no? Tampoco,
claro. Y después hay veces que las familias, mismamente los tres que estamos aquí en Comando Norte, tenemos familias disgregadas por distintos sitios del territorio español. Y es verdad que a veces falla, por ejemplo, el teléfono. Si falla, pero siempre hay alguna ventana, ¿no? De repente llegaba la cobertura y tal. ¿Tú qué, qué recomiendas? ¿Recomiendas un SMS? ¿Recomiendas un WhatsApp?
Una paloma mensajera.
Una paloma mensajera. ¿Señales de humo? ¿Qué recomiendas?
Claro, pues mira, a ver, el SMS tú lo dejas enviado y cuando haya un poquito de señal va a llegar.
Va a llegar, es verdad.
Vale, el WhatsApp tiende a colapsar más porque es tontería. Vale, entonces yo recomiendo, pues sí, deja enviado el SMS. Pero sobre todo ten previamente ese plan fijo, ese plan establecido, que sí, que a lo mejor cuando son varios miembros de la familia o no tenemos mucho contacto porque es mi tío, es mi primo, lo que sea, pues es más complicado. Tú tienes que valorar también qué hacer. Es decir, el tío de que tiene la cabaña en el campo o que vive en el campo, hemos acordado con él previamente que si pasase algo de lo que estamos hablando, podemos dirigirnos allí o no.
Yo les recomiendo que compren Manual de Supervivencia Urbana de Samuel Santamaría, está en Geoplaneta, porque es verdad, insisto, que es un libro muy, muy interesante. No estén pensando en grandes holocaustos, que también, en grandes fenómenos meteorológicos, sino en emergencias mucho más cotidianas para las que no estamos seguro preparados.
Del día a día, claro.
Exacto. Claro. Samuel, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros siempre.
Un beso, gracias, hasta luego. Aitana, Nacho, hasta la semana que viene.
Hasta el martes.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.